buenas tardes, ¿cómo va eso? El día mojadito, ¿verdad? Esto es Oriente Express. Y tenemos algo que ofrecerte. La segunda parte de nuestro primer especial aniversario. Hacemos un repaso rápidamente con todo lo que había dado de sí la lista la semana pasada. En el 10 teníamos ese pedazo de ending de la serie Fushigi Yugi. Se llamaba Tokimeki no Doukasen. En el 9 andaba por ahí también la serie Nadeshiko con otro de los openings, You Get Burning. En el 8, Berserk Waiting So Long. En el 7 escuchábamos la música de Mike Uraki para la serie Detective Conan, Secret of My Heart. En el 6, Chobits, una novedad, que sin embargo merece estar entre los números 1 más grandes de todo el primer año del programa Oriente Express. Y atención, porque llegamos al puesto número 5, que es donde nos quedamos, la serie X. Esto se llama X-Dream. ¿Lo escuchamos?
Call my name, cool. Call the
Este era el número 5 del Top 10 Anime con los 10 mejores números 1 de todo el año. X-Dream para la serie X de Last Clamp.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Pero bueno, hay que ver cómo se presenta la tardecilla. Un poco húmeda, un poco nublada, pero... Oye, lo mejor es que estamos disfrutando de la mejor música del año. Vamos al número 4 directamente de ese Top 10 Anime hecho a base solo de números 1. ¿Quién no conocía la serie de Slayers Rina y Gaudi? Porque resulta que teníamos aquí la canción. La cantaba Megumi Yashibara y esto se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Give a Reason, quizás? Llegamos al 4, las mejores canciones, sin duda alguna. Una serie que se publica, digamos, de alguna manera, en nuestro país. ¿Conoces la serie Slayers Special? La ha traído la editorial argentina Ivrea a nuestro país. Bueno, si quieres poner mensajes cortos, hazlo a partir de las 8 de la tarde, porque de momento el telefonillo móvil se está cargando. Por si acaso te digo el número, 630-81-29-32. Mientras tanto, tenemos el email, rkrorient@telepolis.com. Número 4 de lo mejor del Top 10 Anime. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué monstruos. Megumi Yashibara siempre ha estado con nosotros en nuestro primer año de Orient Express. Vaya cantante que también ha hecho canciones para series como, por ejemplo, Cyber Marionette J, otra que curiosamente publica también en España la editorial Ivrea. Casualidades estas de la vida.
Hoy en Orient Express.
Pues aparte del repaso a todas estas historias, también tenemos el Rincón Moscorí. En un momentito comentaremos el último en parodias eróticas, series también de contenido un poquito subidito de tono, que están en nuestro kiosco. El Rincón Moscorí, ya sabe lo que es Moscorí, ¿no? Una guarderita japonesa en vez de unas guarderitas españolas.
¡Al ataque!
Pero también repasaremos la lista del J-Chart. Como decíamos, y concretamente la semana pasada, repasábamos los 5 mejores números 1 del J-Chart. Empezábamos con Hikaru Utada y el imprescindible Automatic. De 4 teníamos a los TM Revolution con el tema con el que empezábamos hoy la tarde. Un tema llamado Burning Christmas. Sonará mucho esta Navidad, lo volveremos a poner junto con otros temas navideños que hemos encontrado por ahí. Pero bueno, volviendo al día de hoy, nos quedamos en el puesto número 3. Como decíamos, en el 5 Hikaru Utada, en el 4 TM Revolution, en el 3 la mujer que suena de fondo y que nos ha acompañado con la sintonía de hoy en Orient Express. Ella se llama Ayumi Hamasaki, pero el tema que hemos escogido es sin duda el mejor de su discografía, o al menos de lo que nos ha llegado a nuestro país vía internet y demás. Hemos elegido el Endless Sorrow, también fue número uno durante el año pasado, el 2001. Señor tema, sí. Esto está muy bien. Recuerda, a partir de las 8, abriremos el teléfono móvil para acoger tus peticiones. 630-81-29-32. Pídenos cancioncillas. Es una pena que solo puedan caber 5 grandes del J-Pop en el J-Chart. Pero son los 5 mejores de todo el año. Algunos se van a cabrear porque no están Anasi Aikawa, pero escuchamos la semana pasada a Hikaru Utada, a TM Revolution en el 4 y aquí en el 3 a Yumi Hamasaki con Endless Sorrow.
El Rincón Mokkori.
Las publicaciones de tono subidito, subiditas de tono. Hoy comentamos dos de las que hay ahora mismo en el mercado que más nos han llamado la atención.
¡Pobarde! ¡Fistro!
Pues sí, también todo este año nos ha acompañado Chiquito. Chiquito-san. Y como a él le gustan unas guarreritas españolas... ¡Cobarde! Lo mejor será que te hablemos del especial Entai número 1 que saca Ares Informática para conmemorar sus muchos números de publicación llamada así, Entai, con H. H, Entai, es el género que define lo que sería erótico, picantillo. O a veces incluso un poco más. En este primer especial encontramos reseñas de autores como Saigado o Mogudan, que son los autores de moda ahora aquí en España, junto con también otras producciones que se comentan de vídeo que curiosamente no han llegado a nuestro país, como por ejemplo la Blue Girl. Además encontraréis muchas, quizás demasiadas páginas de temas que no son ni japoneses, ni siquiera tienen estilo manga. Sin embargo, encontramos los grandes dibujos, casi fotos, de Luis Royo, y merece la pena ver las obras de este autor. Luis Royo, vaya, vaya rollo. No, pues está muy bien, te aseguro que es un auténtico monstruo. Y en el CD de la publicación, que parece haberlo hecho otra persona, en este primer especial de Entai, encontramos los mejores vídeos de la sección Jabón de Japón y también fotos, muchas fotos de la sección Muñecas de Oriente, imagen real. También encontrarás esto en las páginas de ese número uno, especial número uno, muy 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 bien encuadernado, con lomito para coleccionar, y por lo visto habrán más especiales si la cosa está bien acogida por vosotros. Ese es el invento, esa es la cuestión. También deciros que la mayoría de las imágenes contenidas en el CD curiosamente no tienen nada que ver ni con Saigado, ni con Mogudan, ni con otros autores que se comentan en la propia revista, sino que simplemente son imágenes, las mejores, según dicen ellos, extraídas de videojuegos eróticos que allí en Japón hay muchos, muchísimos. Y aquí en España prácticamente dos o tres editados por la editorial Mega Multimedia a nivel de kioscos. Bien, y para concluir con la reseña de este Entai especial número uno, deciros que eso, en el CD hay una barra basada, una cantidad enorme de imágenes de todo tipo, sobre todo dibujos pertenecientes casi todos a juegos también, eso, fotografías suavecillas y un montón de vídeos. Hay muchos vídeos de anime, se me había olvidado, o algunos por lo menos sí que hay también. En definitiva, un repaso como el que hacemos hoy nosotros con lo mejor para ellos de la revista, para nosotros de nuestro programa, de nuestro primer año. Y para comentarte más cosas, Mokkori, del mundo del Entai, te remitimos al número 23 de la revista Entype. Ya sabes, la casa que es el rival auténtica y absoluta de Ares Informática, la casa Mega Multimedia. Pero como aquí hay que comentarlo todo, yo simplemente eso, diré que vienen especiales especiales del juego Skylayer, que también tiene serie de animación ahora, especiales, montones de vídeos a patadas, en el CD, claro. Y también en la propia revista Entype, pues ya está Saigado y Mogudan, los dos. Por una parte, lo último que sacó en el Comiket, el mercado de cómics de aficionados, que se hizo este verano en Japón, pues ahí se publicaba, o se publica lo último que ha sacado Saigado, otro especial a todo color. Y también unos pequeños bocetos que se han cogido enseguida de otra historia más a base de ilustraciones dedicada a Rei Ayanami, la protagonista, prácticamente una de las protagonistas de la serie Neon Genesis Evangelion. Este autor, Mogudan, parece bastante obsesionado con la figura de la chica de pelo azul y cortito. Esa es la historia. Además también encontraremos en ese número 23 de Entype un pedazo de parodia a todo color de lo que se llama King of Fighters, la edición del 98. Kenzo, Athena y otros personajes de este videojuego haciendo también sus tonteridas.
Valle, Chuli, todos los niños jugando en el parque. Mírale ahí, escuchando Lorin Express.
¡Ya está!
Aquí está uno de nuestros más grandes números 1, de los 3 mejores de todo el año. En el número 3, el opening de Digimon 02. Target. Qué buena era esta serie Digimon 02 y la banda sonora también mucho, el Target. Bastante grande.
Hoy en Orient Express.
También seguimos con el J-Chart, por supuesto, y llegamos al número 2 de los mejores números 1 de la lista de J-Pop japonés, el mejor que hay. Lo mejor del pop japonés, quiero decir. Do As Infinity. Ellos son dos, un chico y una chica. Las siglas Do As Infinity significan D-A-I. Dai, como se llama él, el que compone casi todos los temas, como este Week. Increíble en el número 2 de los mejores del J-Chart. Hoy vamos a recuperar también algunos temillas antiguos, saliendo ya de nuestras listas particulares. Final Soldier de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, un tema inédito aquí en Orient Express. Lo escuchas a través del 107.8 o a través de la revista Minami en toda España. Bienvenido al FM o bienvenido al MP3, tú verás.
Así, así,
dentro de los grandes éxitos de los Caballeros del Zodiaco. ¡Qué pedazo de tema! El Final Soldier, lo acabamos de escuchar aquí, en vez del Soldier Dream o el que se llamaba el otro, Pegasus Fantasy.
¡Listo!
Porque la verdad es que los temas que te ponen de los Caballeros del Zodiaco en otras partes son los mismos. Bueno, no sé qué otras partes, la verdad, porque solo hay este programa, al menos en Madrid, al menos que yo sepa. Esto se llama Oriente Express. Vamos a escuchar otra cosilla. Él se llama Rafael, y en un momentito está con nosotros, más o menos. Aunque él esté en Japón, nosotros aquí.
Korekara minna de mechakucha odotte sabagou sabagou.
Los ordenadores se bloquean un poquito de vez en cuando, pero son muy útiles a la hora de descomprimir esas pulsaciones llamadas MP3 que nos traen la mejor música a través de internet. Por supuesto, a través de la radio. Él se llama Rafael, ahora sí lo escuchamos. Es una novedad en Orient Express. Vaya cositas que descubrimos en Orient Express. Esto es el tema Rafael y su auténtica pasada. Ahora volvemos. Número 2. El toque de anime. Era y sigue siendo Hironobu Kageyama. Empezó con nosotros en nuestro programa prácticamente a la vez. Le tenemos como a Megumi Yashibara, como a Hikaru Utada, a muchísima gente desde el primer día. Es curioso esto. Soldier Dream está en el número 2 de lo mejor del Top 10 anime. Es el segundo opening para la serie Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco. ¡Qué monstruo de hombre! Cuidado que llegamos al número 1 del J-Chart, el mejor tema del año. Para el gusto de muchos que nos votan a través de rkrorient@telepolis.com, nuestro email. Otras maneras de ir votando, dentro de poco pondremos en marcha ese teléfono móvil, pero tú puedes ir mandando mensajes cortos, como decía, 630-81-2932, y a partir de las 8 ya estaremos por aquí, para que nos llames al 916375511. Nuestro número 1 para el J-Chart. Todo un año de buena música. BZ. Reconoces esto, ¿no? Imitado hasta la saciedad, por ejemplo, por el tema de Sanosuke Sagara de Rurouni Kenshin. Aunque el original es mucho mejor. Se llama Love Phantom.
You must know what I am. I must tell you what I am.
Número uno para todos vosotros, para los que queréis muchísimo a los BZ. Habéis votado mucho por él durante todo el año y ha vuelto, aunque sonaba al principio del programa, ya está entre nosotros como uno de los mejores, y el mejor, en concreto, del J-Chart. Momento especial para escuchar...
¡Ya está!
Al mejor de todos, del Top Ten Anime. El que más queréis, Siam Shade, de Rurouni Kenshin, Yujouna Kanjou.
Don't let you catch me.
número uno de los 10 mejores del Top Ten Anime. Ahora te explicamos la relación de la lista, lo que han sido para nosotros los mejores de todo este año, tanto en J-pop como en música de anime. Bandas sonoras como esta, Junjou Nekanjou de los Siam Said, número uno.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Pues qué te está pareciendo la tardecita de hoy? En un momento continuamos con toda la música que a ti te gusta. ¿Te lo pasas bien? Pues yo soy el tío Migi, o Miguel Ángel Melantuche, como tú me quieras llamar. Lo importante, que me llame sobre todo Migeru, como si fuera japonés. Empezamos a decirte cuáles han sido, desde el programa anterior a este, los 10 mejores del Top 10 Anime.
Hoy, en Orient Express.
En el 10, Fushigi Yugi, la obra de Yu Watase con el ending, elegimos el Tokimeki no Doukasen. En el 9, Nadeshiko, You Get Burning. En el 8, Berserk, la serie de Kentaro Miura que rompe moldes, Waiting So Long. En el 7, Mai Kuraki, Secret of My Heart, para Detective Conan. En el 6, Chobis, lo nuevo de las Clamp que ya está en España. Habíamos escogido el Let Me Stay With You, Let Me Be With You, ese opening. ¿Cuándo veremos aquí el anime de Chobits? Eso estaba en el 6. En el 5, así habíamos empezado hoy con X-Dream, de la serie X de las Clamp, la serie de televisión. Otra que queremos ver por aquí. En el 4, Slayers con Give a Reason, lo que aquí llamábamos Rina y Gaudi, la canción seguro que te ha sonado. En el 3 teníamos Digimon 02, con el Target, uno de los mejores temas para muchos de toda la saga Digimon. En el 2, la voz de Hironobu Kageyama, cantante también de series como Dragon Ball, cantando esta vez Soldier Dream de Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco. Y atención, del 2 pasamos al 1 y acabamos de escuchar Rurouni Kenshin, la serie del guerrero samurai, a los Siam Shade con Junjou Nekanjou. Para muchos que votaban a través de rkrorient@telepolis.com, nuestro email, el mejor tema del Top 10 Anime de todo este primer aniversario. Repasábamos también los 5 del J-Chart, la lista del J-Pop. Eran estos. Hikaru Utada en el 5 con Automatic, uno de los primeros temas japoneses del pop japonés, primeros en sonar en nuestro programa, los primeros que pusimos aquí. En el 4, TM Revolution, unos que también hicieron sus temillas para Rurouni Kenshin, pero que esta vez entraban en el J-Chart por méritos propios, por temas que dedicaban en aquel caso a la Navidad. Un tema llamado Burning Christmas. En el 3 escuchábamos a Yumi Yamasaki. También la escuchamos ahora de fondo para hacer nuestro repaso. Pero en el 3 habíamos incluido uno de sus mejores temas, si no el mejor, Endless Sorrow. En el 2, Duas Infinity con Weak, pedazo de dúo. Y en el 1, sin duda alguna, el tema más querido por todos los que votaban también a través del 630-81-29-32, mensajes cortos. Se trataba de BZ, Love Phantom. Y ahora continuamos con la mejor música, ya verás.
Si lo que buscas es calidad al mejor precio, solo tienes una opción. VIP. Informática y telecomunicaciones para la inmensa mayoría. Y para que disfrutes de la informática, te ofrecemos 3 años de garantía en los ordenadores VIP y un trato de persona a persona, como tú te mereces. Nueva tienda VIP Las Rozas, Avenida Camilo José Cela, local J, Parque Empresarial.
No se considera delito que una autoridad abuse de su cargo sometiendo a una persona a abuso sexual o violación si dicha persona es un inmigrante sin papeles o de otra raza. Artículo 178 del Código Penal.
Así son interpretadas las leyes en España por algunos policías. Ayúdenos a evitarlo. Llama al 902-119-133 o entra en www.pontensupiel.org. Amnistía Internacional.
En un momento disfrutamos con todos nuestros contenidos. Son los que a ti te encantan, ¿verdad? O quizás no, no sé, tú eras. Seguimos disfrutando con música en Orient Express y repasando lo que... Pues ahora disfrutaremos con esas ganadoras, las chicas que ganaron el concurso de Operación Triunfotaku, bueno, Triunfotaku, le llamaron Operación Friki. No sé si te acordarás de esto, pero una de ellas cantaba el Dame, lo pusimos hace una semana, y ahora te ponemos otro de los temas. Ella se hace llamar Ann Ling, y esto es el Dokini Aiwa de Utena. Ella se llama Pilar en realidad, pero canta como si fuera de Japón mismo, escucha. Atención, porque ella no es Masami Okui. De hecho, vamos a ver. Se llama Pilar Jiménez García. Se ha puesto como apodo Ann Ling. Es de Barcelona, nació el 29 de mayo del 1982. Y bueno, pues que es de Cornellá. O sea, tú verás. Y parecía Masami Okui, aunque fuera en directo, pero lo parecía, estaba muy bien. Y esta chica, que graba con una calidad un poquito peor... Sin embargo, canta divinamente. La vamos a escuchar un momentillo para que veas cómo canta el Supergol de Rafael. Es un gran campeón.
Es el equipo del cole, Rafael, a sentir emociones. Dale fuerte al balón como un gran campeón. Rafael quiere siempre conseguir la jugada soñada.
aunque se equivoque un poquillo, se llama Lidia Cuestas. Es de Fuente Álamo, Murcia. Estudia Bellas Artes y sus aficiones son dibujar y cantar. Escogió un ending de Dragon Ball GT y este opening de Super Gol aquí en España. Una serie que se llamaba Gambare Kickers. Pues eso es, y con un poquito de peor calidad por eso de grabárselo en casa, cada cual graba como puede. Escuchamos a la tercera de las ganadoras de Operación Friki. Pronto en el número de Minami, número 32, podremos ver la propia final, donde se decidió por unanimidad que tenían que ganar estas tres chicas. La primera, Pilar Jiménez. La segunda, Lidia Cuestas Moreno. Y vamos a por la tercera, ¿vale? Ella eligió la canción de Eriko. Quizás algunas o algunos la recordéis por las mañanitas en Telecinco.
Siempre conoció la felicidad con sus padres en su dulce hogar. Su papá le dio todo y mucho más y su madre le enseñó a cantar. Y de pronto sola se quedó, pero nunca le faltó su voz pura. Tuvo que seguir, tuvo que aprender a ser toda una mujer. Pero la felicidad un día volverá y ya jamás se marchará. Canta el hijo con esperanza. El mundo va mejor. Canta Eriko con todo el alma. La tormenta se vuelve calma al oír su voz.
Pues esta chica es Marta Mateo Domínguez, también de Barcelona, concretamente de Sabadell. Nació en el año 1991. Le encanta el manga anime, el J-pop y divertirse. Pues parece que le encanta divertirse cantando así de bien, oye.
Aprender a ser fuerte como una mujer.
Te recuerdo que son tres ganadoras las que salieron de la final de Operación Friki. Allí en el Salón del Manga de Barcelona, en el número 32 de Minami, sabremos exactamente qué es lo que ocurrió. Incluso veremos los vídeos si la cosa no va mal. Esta chica, fíjate qué sorpresa se llevó, porque estaba entre los reservas de los finalistas. Vamos, si fallaba, si se descolgaba algún finalista, pues se sacaban a los reservas. Entonces, fíjate qué buena suerte que se han fijado en su voz y ahí ha estado. Ganadores los tres. Pilar Jiménez García, Lidia Cuestas Moreno y ella Marta Mateo Domínguez. Esto significa que grabarán un disco ellas tres juntas. Pues lo que se prometió al menos con la compañía Orange Music. Dentro de poco sabremos, o dentro de mucho, no se sabe, cómo suena ese disco de Operación Friki. Y si incluirán también alguna canción en japonés, porque ellos tenían preferencia especial en sacar canciones en español. Vamos a ver qué pasaba con la música de Aika. Nos gustaba bastante, por lo menos cuando salía en las tardes, noches de Locomotion, el canal ese de Vía Digital. La banda sonora estaba muy bien, Silent City. Un poquito de caña, a las 8 y 21 minutos. ¿Tus mensajes cortos? Vamos a ver, que ya tenemos el móvil en marcha. Podéis mandarlos al 630 81 29 32 y hacer peticiones. llegado el momento de tomarse la venganza, cumplida venganza, por lo menos para la gente que le gusta mucho los videojuegos, le gusta el manga, y hacía tiempo que no habían novedades. Bien, pues muchos de los mangadictos de este país lloraban casi cuando se enteraron que salieron jueguecillos de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Más bien de Dragon Ball Z, hubo un montón de ellos para Super Nintendo, por lo menos 4. El 1, el 2, el 3 y el Hyper Dimension. Pues nada, hoy tenemos buenas noticias para toda esta gente, que supongo que a su edad, pues si tienen alguna consola de videojuegos, no será aquella Super Nintendo. Hablamos de consolas de nueva generación, como la Game Boy Advance o la PlayStation 2. Pues hay novedades de Dragon Ball para estas consolas. Me estoy volviendo loco buscándolo, ahora sí se me oye, ¿verdad? Hablamos de Dragon Ball Z Budokai. Es el torneo de las artes marciales, tal y como se veía en la serie, más o menos. Todo en un entorno de tres dimensiones para la PlayStation 2, con 23 luchadores. Al menos confirmados, luego con truco no sabemos. Ya irán saliendo en las revistas suficientes trucos. De momento tiene toda la flexibilidad de los combates de la serie e incluso un modo para personalizar las técnicas. No sé a qué se refieren con esto. Sin embargo, no es de los grandes, de los juegos de lucha grandes como Tekken 3, por ejemplo. Pero bueno, es algo que ya estamos acostumbrados, que conocemos juegos de lucha de Dragon Ball. Precisamente porque todas las adaptaciones iban a cargo de Bandai. Y hacían lo que podían, pero no eran super juegos de lucha. Sí eran unos juegos de lucha con mucha calidad, con todas las técnicas de los personajes de la serie. Y en este juego, como novedad, por ejemplo, podemos manejar a Yamcha, que nunca antes le había podido manejar en un juego de estas características. Y según lo que se ve en los carteles de promoción, también aquel hombre con una M en la frente, que se llamaba Spopovich, que le pegó una paliza enorme a la hija de Mr. Satán, la cual, por cierto, no sabemos si está también en esta entrega. Dragon Ball Budokai para la PlayStation 2. Habrá que probarlo. También hay otros juegos, por ejemplo, recién salido el Dragon Ball Z Legacy of Goku. Una aventurilla para irse moviendo por aquí y por allá, hablar con los personajes, buscar, muy entretenido, tiene muy buen aspecto y reproduce pues bastantes partes de la serie Dragon Ball Z. Casi como que toda la parte del Z. Siempre hay que jugar para saberlo, pero de momento aparecen escenarios y lugares y momentos y personajes que sin duda aclaran bastante. También hay que echar un vistazo a ese Legacy of Goku de Dragon Ball. También está el juego de lucha de cartas, ese juego para Game Boy Color. Legendary Super Warriors o Dragon Ball Z, Guerreros de Leyenda. Con una portada, un dibujo original bastante trabajado, con Goku y Gohan y a la espalda Freezer y Célula. Interesante, cubre también varias partes de la historia y se centra más en el combate por cartas, un poco de azar y un poco también de técnica. No está mal. Además, se coincide con la redistribución para la PlayStation 1 o la PS1 de los títulos Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 y Dragon Ball Final Bout, el cual contiene personajes de Dragon Ball Z y de Dragon Ball GT. Y además es en tres dimensiones, por si alguno no lo sabía. Estos juegos tienen ya tiempo. También decirte que el Dragon Ball Z de 22 personajes tiene por lo menos 27, con un truco, un conocido truco. Que si la cosa no va mal, pues te revelaremos aquí la semana que viene en Orient Express. Es que no lo tengo a mano, ¿no? Pero el truco tiene tiempo. Y también cada personaje tiene sus propias técnicas. Y llega un momento que tienen especiales, son secretos, que coges a un tío y le pegas la del pulpo exactamente con golpes. Por ejemplo, recuerda aquel que Trunks te coge y te pela vivo con la espada. Y luego te tira un bolote y te tuesta. Lo que le hizo exactamente a Freezer, estuvo bien. Son juegos que, aunque no sean técnicamente perfectos, están llenos de guiños y de un montón de ilusión que les hará a los fans auténticos de Dragon Ball Z. No. Seguimos dándole vueltas a nuestra sección Maxi Games, con los mejores juegos que a veces tienen mucho que ver con el tema del manga y otras no tanta. No tanto. O sea, lo saco de la manga rápidamente. Los fans de la serie Street Fighter Alpha están de enhorabuena, especialmente si tienen a mano una Game Boy Advance. ¿Por qué? Ha llegado la versión de lo que se llamaría en Japón Street Fighter 03 Upper. Aquí simplemente se ha llamado Street Fighter Alpha 3 para Game Boy Advance. Se reconoce por una portada absolutamente horrible, que es donde aparece Zangief, que es el personaje que seguramente nadie se coge. Un luchador de lucha libre que no tiene demasiados golpes, es lento, es torpe. Eso sí, como te coja, te destrozan. Bien, pues este Street Fighter Alpha 3 para la Game Boy Advance está ya en la calle, o al menos eso dicen todos los catálogos. Y bueno, le ponen un precio alrededor de los 50 euros. Está un poquito fuerte la cosa. Eso es un mes de abono de transportes de la zona B2, por lo menos, aquí en Madrid. Bueno, pero vamos a las novedades, que es lo que interesa. Este juego tiene a los 30 y bastantes personajes que ya tenía la versión especial que se hizo para PlayStation. No recuerdo exactamente, creo que eran 32, con todos los ocultos. Pues además han incluido a unos personajillos que aparecen solo en el Capcom contra SNK 2 de otros sistemas. O sea, hablamos de, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Xbox? No, es GameCube, eso es. GameCube, PlayStation 2 y Dreamcast. Pues han escogido tres personajes, no sé si de manera aleatoria o por su calidad como luchadores, son estos. Aparecen también en el Street Fighter Alpha 3 de Game Boy Advance. Toma buena nota. Es Maki, una chica que aparecía en el juego Final Fight 2 de Super Nintendo, que regresa desde la antigüedad. Una chica armada con una porra de estas policial llamada Tonfa, en japonés. Una chica rubia, de rojo, con una coleta, bastante rápida, de la escuela de Gui. Si conoces Street Fighter Alpha, conoces a Gui. Estuvo presente desde la primera entrega. Bueno, pues esta mujer, que aparecía en el Capcom contra SNK 2, solo aparece de forma exclusiva en este Game Boy Advance Street Fighter Alpha 3, junto con otro personajillo que también aparece en ese juego y proviene del Street Fighter 3 a partir, me parece, de la segunda entrega de esta saga. Bueno, una cosa extraña. El tío se llama Jun. Es un hombre que va vestido con un traje chino, una trenza, pero que de vez en cuando aparece con un monopatín y con una gorra. Bastante rápido, bastante contundente, lleno de golpes especiales. Si se aprende a manejar, es un valor en alza, sin duda. El tercer personaje, que también proviene de la saga del videojuego Capcom contra SNK 2, que aparece también en Street Fighter Alpha 3 de Game Boy Advance, se llama Eagle. Es un señor de la antigüedad, pero la más antigua de Capcom. Creo que antes de, incluso, bueno, en el año 1989 sacaba Capcom el primer Street Fighter a secas, Street Fighter, punto. Ahí aparecía Eagle, un señor con un bigote, un señor inglés, muy arreglado, con unos tirantes, una camisa y con una cicatriz de la cara importante. Y con dos palos de estos que se utilizan en artes marciales, bastones cortos. Pues bueno, un señor que también te puede coger y te puede alegrar el día. En definitiva, tres luchadores extras que no tienen ni la versión PlayStation, ni por supuesto puedes encontrar la versión de la recreativa. Come already. Yeah. Todo esto más los 32 personajes anteriores están en tu bolsillo con Street Fighter Alpha 3 para Game Boy Advance. Sin duda, es un puntazo. Pero vale 50 euros, no sé cómo lo verás tú. Los Reyes Magos, quizás. Además, le hacemos hoy mención a un juego que nos ha parecido gracioso y cachondillo. Es un juego de coches llamado Automodelista. Cuidado, porque es un juego en tres dimensiones totalmente, como puede ser el Gran Turismo o cualquier otro de coches, pero que a su vez intenta imitar el efecto de una serie de animación. Esto es divertido. Además, es otra propuesta de Capcom. Donde hay Capcom hay calidad, eso es lo que digo yo siempre. No es que suene anuncio ni nada, sino que es verdad. O sea, tú, si has jugado a los Resident Evil, a los Street Fighter, a los Mega Man, cualquiera de estos, sabes ya desde hace años que Capcom se las trae. Pues para PlayStation 2, el automodelista. Por supuesto, no hace falta decir que en estas navidades saldrá el FIFA 2003, o sea que es una cosa que ocurre todos los años y que esta vez los jugadores realmente tienen caras humanas. He visto algunas demos con la cara de Roberto Carlos, con la cara de David, de gente realmente clavados. Con todas las licencias oficiales de la FIFA, de los jugadores y bueno, y con toda la pasta que se habrán llevado ellos. Y el juego también será caro para pagar todo ese tipo de licencias. Sin embargo, hay otras propuestas originales que, sin estar licenciadas por la FIFA, pueden incluso ser más divertidas. Te hablaremos en un momentito de un juego bastante interesante. Pero de momento te digo, Digimon World 2003. Otro juego interesante que está ya disponible para PlayStation, te lo trae Bandai. ¡Qué guay! Además, que sepas que para PlayStation también están disponibles el Digimon World, el Digital Card Battle de Digimon y el Digimon Rumble Arena. Con la tontería, me acabo de dar cuenta, ya llevan 4 juegos. Aprovechando ahora que se está emitiendo Digimon Tamers en la 2, van a ser unas navidades repletas de padres desesperados desembolsando mucha pasta. Para que sus chiquillos tengan los juegos. ¿Cómo está el percal, verdad? Como dejamos de hablar por un momentito de videojuegos, nos lo vamos a pasar bien, pero relajándonos. Que no te creas que esto es una emisora dance ni nada parecido. Esto es Orient Express, o por lo menos todavía. Thank you. En un momento tenemos por aquí noticias que nos acaba de dar nuestro corresponsal Oscar Calleja en Orient Express, ni más ni menos.
¡Al ataque!
Orient Express, tu programa de manga, animación, videojuegos y cine de Hong Kong. Los viernes, nuevo horario, de 7 a 9 de la noche, con Miguel Ángel Melantuce y Esther Arijón. ¿Te lo vas a perder? Yo pocas veces me animo a pisar la canción de Evangelion, este opening, la cruel tesis del ángel, algo así, quiere decir en japonés. Pero es que dentro de nada salen dos películas, o eso nos promete SelectaVision. La del final de Evangelion, y por otra parte Evangelion Death and Rebirth, lo que le hacía falta a toda la gente que se había comprado todos los VHS que sacó Anime Video. De momento SelectaVision lo que estaba sacando era la serie, ¿no? En DVD. Estaba en ello y le costaba sacarla además porque traían de Japón todos los extras y todos los añadidos. Con lo cual, pues bueno, pero merece la pena esperar. Bien, pues también ha merecido la pena esperar porque yo que sé, si hace 2 o 3 años Norma Comics dejó en suspenso la edición de Evangelion. Evangelion en cómic, bien. Pues que me ha dicho Oscar que ha salido el 11, el número 11, que está en la calle, que la gente va a correr mucho por él porque se quedaron en el 10. Y así por sorpresa Norma se lo trae, se lo saca de la manga y ala. Además prometen reeditarlo, todo lo anterior, en un tomo más gordo o algo parecido. Lo que le decía yo a Oscar hace un momento, que también ojalá que sea con mejor papel y se pongan un poco al día, si no se los van a comer a los de Norma, a las demás editoriales. Papel bueno, calidad, páginas que no se caen. Si tú conoces Norma Comics, sabrás cómo se desencuadernaban entre las manos los números aquellos, que además eran muy finitos y te cobraban una pasta por ellos. Si el futuro está en el tomo, que se lo digan a los de la editorial Azake, que han sacado el número 1 de La Rosa de Versalles. Está bien porque son unos tomos muy monos, muy gordos, para que tardes muy poquito en acabar la colección. Eso sí, el estilo es un poco más antiguo, pero si te gustó Candy o la obra y el estilo retro de Leiji Matsumoto, puedes intentarlo. Eso está bien, ¿verdad? Además, las fechas de Expo Comic, un poco extrañas. Allí estará como corresponsal Oscar Calleja con su grabadora, intentando sacar información y a ver si sacar posibles nuevos lanzamientos de las editoriales. Será a partir del martes 19, 20, 21 y 22, que acaba en viernes. Unas fechas un poco puñeteras, pero pues bueno, también son más días que un salón normal, así que no hay mal que por bien no venga. Te recomendamos que asistas por lo menos para echar un vistazo a todo lo que sale. Según decía la gente de Manga Line, los tomitos de Touch y de Hiroshima se retrasaban y del Salón del Manga de Barcelona pasaban al del cómic de Madrid, Expo Comic. Así que nos reencontraremos con los personajillos estos de Bateadores. Es la serie Touch, pero en español, ¿te acuerdas, no? César y Carlos, los hermanillos aquellos, y Bárbara. Bueno, en fin, no te quiero dar mala brasa, pero que sepas que ese Expo Comic es ya mismo, la semana que viene. Martes, miércoles, jueves y viernes. 19, 20, 21 y 22. No sabemos nada del precio, pero te cobrarán, así que lleva un poquito de pasta. Al Centro Cultural Conde Duque. supone que esto es la música de una chica llamada Yuni Genmukyoku. Te lo he puesto entero hace un momentito, pero no te lo he presentado. Kogetsu Souya. Bastante bonito, nos hemos relajado, ¿por qué no? Pero ahora creo que las peticiones son las que mandan y los temas más queridos para vosotros tienen que sonar. Aunque también han sonado estos nuevos. De vez en cuando descubrimos cosillas en Oriente Express. Por una parte, todo lo que hemos vivido en nuestro pasado. Que con esto me pongo yo melancólico. Pianillos. Y hemos repasado toda la lista de los mejores números uno, ya los he escuchado. Pero de vez en cuando hay cosas que meten más leña. Yo sé que esto gusta y es un videojuego de PlayStation, se llama Okuto no Ken, el puño de la estrella del norte, el juego del año 2000, y esto Yuwa Shock. Yuwa Shock. Nos lo pasamos en Oriente Express. Yo estaba mirando más videojuegos y más cosillas y te quería recordar que en el Corte Inglés puedes encontrar una revista muy al uso de las de videoconsolas de toda la vida, pues hobby consolas, superjuegos y demás, que se llama Mega Consolas. En concreto, pues la puedes recoger gratuitamente en los Corte Inglés normal y corriente. Van por su número 2 y tienen, parecen ser mensuales. Como había revistas muy, muy, muy comerciales, pues resulta que esta por lo menos es gratis, ya que se dejan comprar por la publicidad. Y eso, que estaba viendo por aquí esa revista Mega Consolas, y tiene buen aspecto, mucho de juegos de fútbol y bastante de otras reseñas, y sobre todo lo que yo te decía de Dragon Ball, puedes ver incluso el cartel oficial de este relanzamiento de varios títulos. En concreto se van a juntar 5 títulos de Dragon Ball de nuevo en el mercado. Sin duda el que más expectación despierta es el de lucha, el de 22 luchadores, 23, perdona, llamado Dragon Ball Z Budokai para PlayStation 2. También te hablaba del automodelista y ahora te lo voy a confirmar en un momentito. A ver, estábamos escuchando el Running to Horizon y hacia el horizonte van precisamente esos pedazos de coches de este juego que te iba a comentar, automodelista. Ahora sí te puedo decir de qué va. Son gráficos estilizados en 3D al estilo de dibujos animados para una apasionante simulación de carreras de alta velocidad. Además cuenta con la licencia de auténticos fabricantes de coches como Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru y muchos más. Sobre todo coches japoneses, ya esto es la bomba. Tiene muy buena pinta, parece tres dimensiones, lo son de hecho, pero tienen el aspecto de animación. Es debido a una técnica llamada Cell Shading, que aprovecha divinamente la PlayStation 2, oye. Son carreras sin límite de velocidad a través de entornos muy variados, circuitos, ciudades, puertos de montaña, y además tienen función para modificar y poner a punto, incluso ajustar, todos los coches, y diseñar tu propio vehículo de competición, eso está bien. Es para PlayStation 2, que es lo que no te había yo dicho antes. Y también estaba buscando yo por aquí un juego curioso de fútbol, muy curioso, brutísimo, que creo que tiene la licencia de Sega. En un momento te lo comento. Se llama Soccer Slam. Y han venido para acabar con la filigrana del fútbol de salón, con los tíos estos que valen 100 euros cada peinado que se hacen, los peinaditos de Beckham, los peinaditos de... Se acabó. Vienen unos jugadores muy brutos, en partidos de 3 contra 3, que más que fútbol a veces parece rugby. Una descarga espectacular de salvajismo, no apta para todas las cláusulas de rescisión de los jugadores de estos que hay en la liga. No son nenas, son pedazo de señores muy brutos, también hay chicas, pero no son nenas, no las llamen nenas, porque te crujirán en la cintura. Partidos animales de 3 contra 3, acción endiablada más que Ronaldo en el área chica. Cientos de movimientos que Bertagüeso lo harán aflorar toneladas de risotadas en el respetable. ¿O preferís aburridos con otros géneros, como el calcio italiano? En fin, es un juego que destila un gozoso gamberrismo y combos que te crujirán. O sea, hacerle combos a un jugador que lleva la pelota puede estar muy bien. Auténticos golpes. Todo lo que no puedes hacer en un partido normal lo harás en el Soccer Slam. Es del género deportivo, pero bien podría ser del género lucha, en fin. Auténticos golpes machacamuelas. Quizás se le puede achacar que se pasan un poco de rosca y es un poco duro, pero bueno, las cosas feas no se hacen en el fútbol de verdad, se hacen en casa con los videojuegos. Y es todo además con un humor muy grande. Merece la pena echarle por lo menos un vistazo. Para PlayStation 2 y Xbox. Hablaremos ahora con Esther, una vez quitado de en medio el tema de los videojuegos, ya está solucionado. Es que hace mucho que no teníamos sección de Maxi Games. Y ahora Esther nos va a comentar sobre una serie que a muchos les gustaría que llegase a nuestro país. Es del autor de Slam Dunk, que tampoco ha llegado a nuestro país, esa serie de baloncesto. Este autor en concreto ahora mismo está publicando una serie llamada Real, y que habla de baloncesto. Y de un chaval que está en silla de ruedas, pero que está jugando en el baloncesto para disminuidos, pero que igualmente lucha pues como si fuera de cualquier otra serie. Y lo que vamos a hablar ahora con Esther es de una serie fantásticamente bien dibujada que tiene un nombre. En vez de ser un Rurouni, pues tiene el mismo nombre, pero en japonés. No, perdón, en inglés. A ver cómo se llama esto, Esther.
¿Está por ahí el Vagabond?
Se llama Vagabond. ¿Qué te pasa la vocecilla? Ay, pobre mujer. Ha cogido frío. A ver, dime.
¿Ya?
Se te va oyendo bien.
Bueno.
Entonces, Vagabond, Rurouni quiere decir vagabundo, y Rurouni Kenshin, pues es el espadachín vagabundo.
Más o menos.
Y bueno, pues este señor llamado Takehiko Inoue se fijó en una leyenda, ¿verdad? Bueno, no en una leyenda, sino en un personaje histórico real de Japón.
Un personaje real, sí.
Y que aparecía en el libro, ¿cómo se llamaba? El libro de los cinco anillos y cosas así, bueno, obras de la literatura japonesa. Pero aquí está pasado al manga, cuéntanos.
Está muy bien. Bueno, pues empezamos hablando un poco del Takehiko Inoue, que tiene varias obras, solo que son bastante desconocidas aquí. Pues en realidad el Vagabond este es la adaptación de una novela que se de Miyamoto Musashi. La novela se llama así, Miyamoto Musashi. Y bueno, pues se puede encontrar aquí en España. Luego cuento cómo se puede obtener. Y bueno, este autor también tiene otras obras. Con 21 años ganó el premio Tezuka, que fue inventado por la editorial Shueisha para cazar nuevos talentos, y con este hombre lo cazó bastante. Y bueno, este premio con 21 años lo ganó con la historia corta que se llama Kaede Parapuru, el arce púrpura se llama. La verdad es que yo no he oído hablar de él, pero vamos, tuvo que ser importante para haber ganado el premio.
Bueno, las primeras obras de un autor normalmente no se publican o no salen de su país. Es una pena porque se podían haber visto cosillas como el episodio aquel que hizo especial Su casa Hoyo, que era una historia, un episodio piloto para City Hunter, y no ha salido de su país. O sea que este hombre empezó con lo del arce púrpura.
Ahí, el arce púrpura.
Vaya.
Y luego pues también tiene otra obra que se llama Chameleon Yale, que son dos volúmenes solo, que se publicó en la Jekan Shonen Jump. Y luego Slam Dunk, que son 31 volúmenes. Y bueno, que también se hizo el anime de Slam Dunk y salió en la Shonen Jump. Luego tiene también otra que se llama Buzzer Beater, que son 4 volúmenes solo. Y esta está en versión online y su traducción al inglés. O sea que la gente que ande por ahí por internet, digo la dirección, y a lo mejor la puede leer por ahí.
Vamos a verlo, ¿tienes por ahí a mano?
La tengo por aquí. http://www.itplanning, es decir, it planning, vamos.
It planning.
.co.jp /bb.html. Y bueno, pues ahí podrán leer la obra en inglés, eso sí, de este hombre, de Buzzer Beater. Son 4 volúmenes y por ahí está. O sea, que quien quiera pillarlo, pues está.
El Buzzer Beater, porque lo que es el Vagabond ya se editó.
No, claro, no.
Online, no, ya era eso directamente no. En tomos y como es debido.
Uh-huh.
De Vagabond, por supuesto, no hay anime ni nada parecido.
No hay nada, está solo el manga.
Eso es debido al estilo extremadamente realista que utiliza, que a veces da la impresión de estar contemplando unos grabados de libro o directamente ya cuadros.
Puede dar miedo.
A ver quién anima eso. Aunque Slam Dunk, había que echarle un vistazo porque estaba bastante
también
bien adaptado.
Tiene, sí, sí.
No perdían movilidad ni calidad, estaba bien hecho.
Lo de Vagabond está muy bien también, eso tiene dibujos en toda la página enteros, y luego en cada tomo así suele haber unas 10 páginas a color, y además eso en acuarelas y todo está muy detallado y muy bien caracterizados los personajes.
Auténticas rebanadas,
una brutalidad bestial.
Unos palos en la cabeza he visto por ahí en...
Sí.
Merece la pena echar un vistacillo a la obra de Takehiko Inoue. Simplemente metiendo su nombre en uno de los buscadores para internet pueden aparecer incluso páginas dedicadas por entero a este autor. Y echar un vistazo a las imágenes de Vagabond si no lo habéis hecho, porque tiene buen aspecto.
Uh-huh. Y bueno, pues la novela en la que está basada es ya antigua. Fue escrita en los años 30 por Eiji Yoshikawa. Y bueno, se llamaba Miyamoto Musashi. Son 5 tomos la novela, es también eso, está en 5 libros. Y están traducidos y publicados en español por la editorial Martínez Roca. Así que quien quiera leerse la novela en español, de donde se sacó lo de Vagabond, pues puede.
Yo recuerdo que lo leí, o por lo menos me dejaron uno de ellos, y se lo pasaba uno en grande, pero que había confundido yo. O sea, creía que este hombre era un historiador, el autor, y creía que el personaje había existido realmente. Entonces sí es un poco cómo eran, te intenta explicar cómo era un samurái en sus tiempos y tal, pero el personaje es totalmente ficticio entonces.
El personaje está basado en un personaje real que fue un escritor. Escribió un libro, el Musashi este, de la obra de Vagabond, escribió el libro de los cinco anillos. que es como el modelo ejemplar, como ser un buen samurái.
El arte de la guerra, el código de samurái, el código del bushido, que además se aplica, es ya, vamos, en muchas series de manga, incluso aunque sean de deportes, aplican este código de honor, de picarse con el rival como si fuera disfrutar la rivalidad, como si además fuera tu rival un hermano y cosas así.
En Vagabond se ve constantemente esto, lo de la rivalidad, de que es lo que te hace mejorar y todo, es la, un poco la base, al final también de lo que trata y para conseguir el fin.
Eso es lo que yo tengo las ganas de demostrar desde aquí, desde este programa, pero hay gente que se piensa que solo son cositas que salen en revistas, en cómics o en la tele. Y sin embargo son cosas que se pueden aplicar a la vida de uno dentro de conservar esa noción de realidad, que ahí está el tema, pero el no rendirse nunca es un punto a favor, ¿eh?
Claro, hay que tomar una rivalidad sana, no apuñaladas por la espalda y tal.
Hombre,
compañerismo mejor. Y rivalidad a un tiempo, eso está bien.
Y estacazos de frente también.
Bueno, de vez en cuando no viene mal.
Bueno, pues que se lo digan a... Mira, precisamente el Kenshin Himura...
Uh-huh.
Este hombre de Rurouni Kenshin estaba basado en un personaje real.
Uh-huh.
O en, también que era un poquito delgadito y tal, no sé. En un momento dado vimos hasta una especie de medio foto de las primeras
sí,
fotos
sí.
Que había cuando el año 9, no sé, siglo XVII. Yo no sé si habría fotos en aquel entonces o de dónde hemos visto esa pequeña estampa, pero...
Los japoneses, en aquella sí, época no. Lo mismo.
Yo creo que la hizo un tal Fuji, ¿no? La foto. Había dicho. No, pero es verdad que toda esta gente se basa en... Bueno, de hecho, este género tenía un nombre. El género de samuráis.
Pues sí, ahora mismo no me acuerdo.
Tenía un nombre en su momento, en fin, se nos ha pirado.
Sí.
Quería dar un pequeño apunte, que nos estaba recordando por aquí Oscar, mediante mensaje corto al 630-81-29-32, que... lo del salón del este, ¿cómo se llama? Del cómic de Madrid, el Expo Cómic, aparte de ser en el Centro Cultural Conde Duque, y estar unos días un poco puñeteros, desde este martes que viene hasta el viernes, pues que van a ser 5 euros al día la entrada, lo cual pues no va a hacer gracia a demasiada gente, y menos a la gente del manga, porque si vas a entrar en un sitio que de manga tiene más bien poco, como en anteriores ediciones, ¿para qué vas a pagar? Sí, bueno, o sea, de momento, ¿para qué vas a pagar? Que es lo que digo yo. Y además eso, que por lo menos hay un abono para los 4 días que vale como si fueran 3 días. Es decir, 15 euros, ¿no? Una cosa así, pues eso es la buena noticia, entre comillas. Aunque son eventos, como decía Lázaro en el programa anterior, me acuerdo hablando con él, tenía mucha razón, yo estaba con él. Son eventos que, no sé, están para promocionar el mundillo. Entonces, ¿qué pasa si los cobramos? ¿Qué promoción es esta? Como si yo te digo... tome usted, pruebe estos chicles. Y cuando, no sé, por ejemplo, en el metro te dan un sobre de algo para que pruebes, unos chicles, unos no sé qué, de la marca, y te lo dan en la mano y de pronto te ponen la otra y te están cobrando. Y dices, oye, que yo solo lo quiero probar, no sé ni siquiera si me gusta, pues te lo cobro. Claro, para la gente que no conoce el mundo del cómic, están limitando mucho que entren, que solo van a ir los que pagan. Y eso es puñetero, ¿no? Bueno, me seguías comentando, perdona que te haya interrumpido.
No, está muy bien que lo has dicho, los 5 euros. Que a lo mejor alguien se pega el viaje hasta allí pensando que es gratuito o que vale muy poco.
Se va en el metro noviciado.
Tiene que dar la vuelta.
El metro noviciado, la línea 2, o te deja también bastante cerca el autobús 147, todo esto en Madrid. Recordamos, Expo Cómic de Madrid. Sus organizadores parece que no quieren soltar el son de la hermandad del puño cerrado y todo el dinero que les quepa adentro. Yo estoy muy cabreado, ¿eh? Porque el tema del Salón del Manga de Madrid volverá a ser igual, incluso subirá la entrada, y eso no hace ningún bien a nuestro mundillo, y menos cuando a la gente que gana los concursos se les estafa de tal manera, bueno, como se ha hecho en la edición aquella. Esperamos que no vuelva a ocurrir, porque aquí vamos a denunciar y fuerte. Ya avisamos cuando llegue, tanto en este Expo Cómic, que es de los mismos responsables que el Salón del Manga de Madrid. Queremos decir que a la gente que no pique, porque entonces bajarán los precios o será de una manera altruista. Aquí hay gente que se está enriqueciendo, y yo recuerdo que para poner esos stands en las convenciones, en los salones del manga, para poner sus puestecillos, las tiendas, ya tienen que pagar, con lo cual los organizadores ya se llenan los bolsillos bastante, como para que encima se lo llenen con el dinero de los aficionados, que a lo mejor van allí a mirar y no se compran nada. Y no sé, por el precio que puedes irte a un a una tienda y comprarte algún pequeño tomo por un poquito más de 5 euros, ya tienes tu, una obra entre tus manos, y sin embargo puedes salirte del Expo Comic de Madrid sin nada en las manos y además con los bolsillos vacíos. No sé, no, ¿tú cómo lo ves?
Lo veo muy caro.
Y que no está bien para un evento de simple promoción.
Sí, la verdad es que precisamente además allí la gente va a comprar y ya es el gasto de la entrada más todo lo que va a comprar.
Yo pagaría 5 euros si estuviese en el IFEMA, ¿sabes? Si fuesen 90 pabellones, bueno, 6 pabellones, 9 pabellones, y estaría muy bien como las grandes convenciones de Japón. Pero esto no es Japón y por lo tanto no se puede cobrar porque el Centro Cultural Conde Duque, vale, es grande y tal, pero ya verás cómo esto es solo una pequeña sala o como mucho par de salas o tres empalmadas, no sé.
Sí, sí.
No, habrá que verlo, además Oscar estará allí.
Sí, ya nos cuenta.
Y nos va a contar cómo va. Él tenía pensado ir, no es que lo obliguemos a pagarse la entrada, sino que él tenía pensado ir y ha decidido hacernos el favor, lo cual le agradecemos muchísimo. Pero también que nos cuente porque nos suena como que la cosa no va a merecer del todo la pena. Sí, sabemos que saldrán, o nos habían dicho la gente de Manga Line, los supertomos esos de bateadores, lo he dicho hace un momento, y también los de Hiroshima, ¿vale? Son dos obras muy muy distintas, pero que aquí van a tener su público, especialmente los de bateadores creo que venderá, aunque en general no parece que sean obras de vender demasiado, tanto por el tiempo que ha transcurrido entre... Son además de grafismo bastante, bastante antiguo, pero en fin... te voy a dejar con el comentario de Vagabond, que estabas ahí con él.
No,
solo quería hacer estos apuntes y hacer un poco la puñeta, literalmente, ¿no?
Así dicho.
Que siempre me gusta.
No, me viene bien, de vez en cuando está bien.
Apretar un poco las tuercas, ¿verdad?
Claro que sí, a ver si espabilan.
Bueno, cuéntame tu mujer.
Y bueno, pues en un principio el género, lo que dice el autor, que es este manga de Vagabond de Seinen, que es más dirigido a adultos, porque sus anteriores obras eran más shonen, dirigido a los más jóvenes, y tanto el dibujo como la trama, que por cierto es bastante complicada, y eso, todas las escenitas son también, en general es más dirigido para adultos. Y bueno, pues en un principio ha habido varias adaptaciones de esta novela, tanto en películas como en series de televisión ahí en Japón y otros mangas. Es decir, Vagabond no es el primer manga que se hace de esta novela. Lo que pasa es que yo por lo menos no conozco otra, no he leído nada sobre otra.
Ni será el último tampoco, ¿no?
No, no.
Y ya me acordé de cómo se llamaba este género, Jidai Mono.
Eso es,
¿verdad?
Justo.
Ya directamente de samuráis.
Sí, sí, sí.
Vale, pues te sigo dejando por ahí.
Eso está bien. Y bueno, pues en un principio lo que es la obra está en... Los primeros 4 tomos son muy fieles a la novela. Y luego ya a partir del 5, pues el tío ya se va un poco... Se centra más en las batallas que más le gusta y todo esto. Y está sobre todo, es muy recomendado, está el 5º tomo, en el que se desarrolla toda una batalla. O sea, el 5º tomo es como una batalla, exclusivamente basado en eso, en una batalla entre el protagonista, que se llama Musashi, y un monje. El Musashi va ahí con su espada de madera, que desde madera, pero da igual, revienta cráneos y es un rompehuesos. Acaba muy bañado en la sangre de los enemigos.
Y a veces la suya también se lleva unos palos interesantes.
También, sí, sí. Claro, que parece mentira, ¿vale? Le ves ahí con una espada de madera y dice, va, pero no, la verdad es que...
él va como Kenshin, va también sin matar en un principio, ¿no?
No, la verdad es que es un poco al contrario. Bueno, en un principio
bueno, por
la
lo menos
historia la, se desarrolla...
La espada no rebana.
¿Cómo?
Que según lo que me dices, la espada no rebana, como la de Rurouni Kenshin.
No, es de madera, pero da igual, no sé cómo lo hace, pero pega unos estacazos que mata a la gente igual.
Ah, directamente, o sea, es un... Bueno, pues mucho más realista en ese aspecto, porque en el siglo XVII no creo que estuviese fácil lo de vivir por ahí, por los caminos con los asaltantes y con la gente que te va a robar y la gente que te... O sea que pues mucho mejor.
Sí, aunque sea con un palo de madera hay que apañárselas.
Un palo que te avío.
Y en un principio, vamos, lo que es la obra, pues empieza en el principio de la era Edo, que hay una batalla de dos bandos por el gobierno, y en el bando de los perdedores están el protagonista, el Musashi, y un compañero suyo. Y estos dos personajes son los que se harán rivales. Son amigos, pero a su vez se harán rivales, y en un principio el Musashi este lleva una vida... Es un ladrón, en un principio... Y un fanfarrón y tal, y va matando gente así porque sí. Es bastante... no tiene mucha justicia. Y bueno, pues hay un monje que se llama Takuan, que se encarga primero de bajarle los humos y luego de enseñarle que lo que hace no está bien. Pero el tío es muy cabezota y nada, sigue lo suyo. Lo que pasa es que un día se encuentra con otro monje de un templo de Nara, que se llama, que lucha ahí con una lanza. Y como es más fuerte que él, pues le hace abrir los ojos y le hace ver que solo con la fuerza bruta no va a conseguir nada, que se tendrá que hacer un samurái y limitar, no vamos, controlar su fuerza y dirigirla para conseguir ser un buen guerrero de verdad, no solo a lo bestia. Y bueno, pues ahí precisamente esta batalla es la que te digo que se comenta exclusivamente entera en el número 5, en el tomo número 5, que por lo visto es espectacular. Esta es la batalla del Musashi este contra el monje que lucha con una lanza.
Y esto se sabe, bueno, a la altura de donde te has documentado, ¿tú sabes hasta cuánto dura la serie o tiene cuántos tomos publicaron en Japón?
Pues la verdad es que eso no tengo ni idea.
Yo creo que está concluida porque este hombre está dibujando ya la de
baloncesto
nueva. Nueva.
Pues es posible que la haya acabado ya.
Entonces eso, puede ser una obra relativamente corta dentro de bueno, a los números que estamos acostumbrados aquí en España, desde claro, pues años y años haciendo una serie, comprando una serie, y yo creo que esto podría ser un llamamiento interesante. Es una obra, vamos, un pedazo de manga.
Sí, sí.
Es interesante que a mí me gustaría que saliera.
Pues
yo sería uno de los primeros compradores, vamos, en cuanto, espero ser el instigador de que lo traigan a nuestro país.
¿No?
Gracias a ti, además, que te has fijado en esta serie para comentarla. Claro que sí.
Y bueno, pues este hombre también, el protagonista de la historia, el Musashi, también, vamos, eso, está basado en un personaje real histórico y escribió el libro de Los Cinco Anillos, que ese sí que creo que también se puede encontrar aquí en España, traducido al español también. Y
sí, creo que eran además como libro de Los Cinco Anillos, El Camino del Samurái, creo que eran además cinco libros, eran
las cosas. Y las batallas también muy bien detalladas y muy, muy realistas también, por eso también el dibujo es impactante, por eso también está dirigido un poco al manga adulto. Vamos, aparte de que la trama sea complicada y también entran muchas cosas del gobierno y las batallas de entonces históricas, y claro, a lo mejor te la leas así un poco por encima y te parece un poco coñazo porque no te enteras bien.
Pero tú te enteraste, bueno, sabes un poco en qué semanario esto se publicó, porque era para chavales, ¿no? En un principio, el semanario, o ya está editando. Es que no sé si me lo has dicho al principio, que es lo que no me he enterado, pero
no, lo único, sus otras obras se han publicado en la Shonen Jump y otra en la
las anteriores sí, pero decía esta que precisamente por el enfoque más adulto es lo que no sabía yo si
eso no lo sé. Eso no, mira dónde ha salido publicado.
Ah, bueno, que creía que lo habías dicho al principio.
No, vamos, he comentado, me parece.
De sus primeras obras, sí, eso es, sí.
Dos obras suyas, sí, pero
Slam Dunk en el Shonen Jump, sí. Sí, me acuerdo. Pero esto
la primera, la que ganó el premio.
A lo mejor esto no.
En el Gekkan Shonen Jump, el Chamarion Yeri. Y en la Shonen Jump, la que tú dices, el Slam Dunk.
Pues esto que decimos de Vagabond, también es bueno apuntar que no es para un público tan jovencito, pero bueno, que si se está publicando en nuestro país Berserk, esta además incurre en un dibujo mucho más trabajado.
Sí, sí, sí.
Vamos, todos se lo trabajan un montón, eso es verdad, que Kentaro Miura en Berserk también era durísimo, pero es que Takehiko Inoue le da muy duro, tiene unas expresiones auténticamente humanas, es de los pocos dibujantes de manga que te dibuja los labios, sin hacer que el personaje masculino quede femenino. Pues eso es interesante, además que es un señor artista y tiene unos libros de ilustraciones brutales y bueno, cuando se pone te hace una foto, o sea, te hace una foto si quiere. Pues esto, imagínate, claro, todo el mundo estaba rezando porque hiciera un manga de acción que no fuera de acción deportiva solo. Y bueno, pues para los que pedían eso, ahí está esta obra que nos ha reseñado hoy Esther, que se llama Vagabond. ¿Algo más?
Pues nada más. Eso, vamos, lo de las 10, que en cada tomo más o menos hay unas 10 páginas a color, en acuarela ahí pintadas, a todo color, y eso pues la verdad es que puede ser muy bonito.
Que lo traigan.
Sí.
Por favor. Bueno, pues nos queda ya lo que es despedirnos. A las 9:16 minutos, hoy nos hemos pasado solo 16 minutos, eso está
solo.
Realmente bien, solo. Pues bueno, pues eso simplemente es que a la de 3 te decimos un hasta luego en japonés, pero antes emplazarte al siguiente programa de Orient Express, que si no me equivoco será el día 15, no, 15 es hoy, que digo yo, será el día que
22.
que finalice, ¿verdad?
¿Fue un casual?
Pues no lo sé, porque ya me ha pillado. 22, eso es. El día que finalice el Expo Comic. Y sabremos exactamente de la voz de viva voz de Oscar, cómo ha estado ese evento. Así que los que queráis pasar, os sabéis que es en el Centro Cultural Conde Duque, que se llega rápidamente. Yo creo que es la misma calle Conde Duque, ¿no?
Sí, sí.
Pues es eso. Se llega en el metro Noviciado, se llega en la línea 147 de la MT, por ejemplo. Eso es, allí nos encontraremos o no, o ya veremos, que me estoy pensando yo también seguir. Hasta la semana que viene, día viernes 22, ya hemos cumplido un año, ya hemos cumplido contigo, te hemos puesto los mejores temas que teníamos. Ahora sí, a la de una, a la de dos y a la de tres, ¡mátame!